Gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo. Qué placer que nos acompañe esta mañana.
Hassan, muy buenos días a usted, a todos los oyentes, los de la mesa. Encantado de recibirlos aquí. Tal vez uno de los departamentos más hermosos de Colombia, pero seguro el del rol más lindo y más rico de América.
Ah, no, eso sí, no tenemos la menor duda, Yamir, ¿no es cierto?
Encargado por pocos días.
Encargado por pocos días, porque el año pasado, Yamir, estuvimos con el gobernador Guido Echeverri, ¿no?
Sí, y por poquito nos toca otra vez de vuelta, ¿verdad, uh-huh. El gobernador? Porque el tema jurídico ya parece haber sido resuelto.
Eso ya se resolvió.
Sí, hace 15 días salió la sentencia, o por lo menos anunciaron, pero no se ha ejecutoriado en los términos jurídicos, pero quiero destacar que en estos 10 meses hemos hecho todo lo posible, y el mismo doctor Guido Echeverri lo ha reconocido, para no generar traumatismos en Caldas ante el cambio de la encargatura de un gobernador.
¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede mantener, digamos, lo que alguien que fue electo en las urnas queda en el limbo jurídico, llega usted inmediatamente y tratar de mantener como esa hoja de ruta? ¿Cómo se hace?
Básicamente, con mucho respeto, el doctor Echeverri había planteado un plan de desarrollo y un equipo de gobierno muy serio, y en general mantuvimos todo el plan de desarrollo, mantuvimos la mayoría del equipo y nunca hemos pretendido tener una aspiración personal superior a la que requiere Caldas. Yo creo, porque pues he vivido aquí toda la vida, que el departamento merece respeto y no se trata de llegar con el síndrome de Adán y decir yo me voy a inventar otro camino, sino ya hay unas rutas trazadas, un equipo, y sobre ese hemos, como se dice, construido. Construir sobre lo construido es lo que estamos haciendo.
Oiga, espero que lo estén escuchando en Bogotá. Es que eso en Bogotá sí que nos ha hecho falta. Que se respeten muchas veces la hoja...
¿La séptima con octava?
No, la hoja de ruta. Es que en política pública eso es lo más importante. Entender cuándo uno debe de cambiar ciertas cosas, ciertos caminos, ciertos parámetros. En Cundinamarca, pues a nivel de gobernación, no creo que haya sido mucho el traumatismo, pero a nivel de administración local, en Bogotá sí ha pasado. Y sí es muy bueno entender eso, que hay veces hay que mirar si es conveniente o no cambiar unas cosas porque se llega al poder por un tiempo, por unos meses, o si es necesario muchas veces mantener una hoja de ruta, Claudia.
Y precisamente en esa hoja de ruta estaban incluidos dos temas. Uno, el ambicioso plan vial para el departamento de Caldas, que en la última ola invernal fue tan golpeado, y dos, los colegios nuevos para el departamento, señor gobernador.
Bueno, muchas gracias. En nuestro departamento de Caldas, les voy a dar una cifra para que comparen. Ahora que sufrió la terrible tragedia Mocoa, se decía, todo Putumayo tiene 1,000 kilómetros de vías. Caldas tiene 5,000 kilómetros de vías. Es mucho más pequeño, pero la demanda de vías y mantenimiento en estas montañas, con esta ceniza volcánica que es nuestro suelo, con estas lluvias, es un reto mantener las vías abiertas. Usted sabe que en Caldas tenemos 35,000 familias cafeteras, tenemos toda una vida agrícola con mucho movimiento, y por lo tanto en el plan de desarrollo hay un plan vial formulado que le hemos llamado el plan vial 2. La meta es pavimentar 160 kilómetros de nuestras vías departamentales principales. De esos nos puede costar unos 400,000 millones de pesos, ya hemos asegurado 200,000 millones. Entre el dinero de la venta de Isagen, que le correspondió a Caldas el 10%, y el Congreso de la República garantizó para nuestro departamento, entre las regalías departamentales, un crédito y otros recursos, vamos a llegar a 200,000 millones de pesos para la primera parte de la pavimentación de esas vías de nuestro plan vial. Pero quiero mencionar, porque sé que ahora me lo estaban preguntando antes de llegar al micrófono, que ante la emergencia invernal, pues, ¿cómo actúa el departamento para mantenerse vivo? Nosotros tenemos lo que llaman los combos de maquinaria. Son pequeños grupos de máquinas que suman 70 máquinas de orugas, etcétera, que ante la cantidad de derrumbes que cayeron, les voy a dar un dato, hasta la semana pasada habían caído 80,000 metros cúbicos de derrumbes en nuestras carreteras.
¿80,000?
Sí, hemos podido recoger 50,000. Estamos pidiéndole a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo que nos refuerce con más maquinaria. Estamos haciendo algo muy bonito. Antier firmamos con 300 juntas de acción comunal para el mantenimiento de las vías. Eso implica un estado donde la sociedad es más participativa. Les damos 1,000,000 de pesos por kilómetros y vamos a hacer mantenimiento preventivo a 1,500 kilómetros de nuestras vías departamentales. Entonces, si el tema de las vías es todo un reto, pero está funcionando bien a pesar del reto del invierno. Ahora, quisiera mencionar un dato, es importante, dándole la bienvenida, ahora que mencioné el ron que aquí tienen ustedes sobre la mesa, que es el mejor, también algo que diferencia...
Este es de muestra, pero no lo van a tener ustedes otra vez.
Aquí...
Sí. Qué buena esa claridad. Sí.
Dice que esto es de muestra de ambientación, pero
valiosa
que lo van a tener otra
aquí
vez.
Dice, en producto de degustación...
Un peculado por apropiación.
Sí. Producto de degustación, prohibida su venta. Y no se la ha devuelto, pero
inmediatamente.
Ahí falta.
Dice sin posibilidad de retorno.
Déjenlo dar la.
No retornable eso.
No, lo otro que diferencia al departamento es la seguridad y la paz. Caldas tiene ya 7 años o más sin un solo acto terrorista. La meta nacional del plan de desarrollo es llegar a 24 homicidios por cada 100.000. Nosotros estamos en 20 homicidios por cada 100.000. Y el dato más importante y para mí bonito. Un país que se acostumbra a la violencia. A esta fecha tenemos 9 municipios sin un solo homicidio. O sea, la tercera parte del departamento. El año pasado terminamos con 6 municipios con 0 homicidios. Eso me parece que demuestra que estamos en un muy buen momento.
Gobernador, en el tema de la tragedia de Manizales, nos decía el alcalde encargado, pues hay unas necesidades de que se cumplan cuanto antes los compromisos que hizo el gobierno nacional. ¿El departamento de Caldas puede aportar en esas soluciones también?
Desde el principio hemos dicho que la gobernación puede contribuir a solucionar parte del problema de la que surge con la emergencia en Manizales, pero siempre en un sentido de equidad. Nosotros tenemos un departamento que va desde el río Magdalena hasta casi la cordillera occidental en el Chocó. Uh-huh. Y tenemos... Por ejemplo, La Dorada. En La Dorada, los damnificados, cada que hay un invierno, son decenas y claro. Son cientos. Le voy a decir el dato. Ya ahora el río no solo inunda La Dorada, sino que se está comiendo un barrio por debajo. Invertir allá puede ser 20.000, 30.000 millones para arreglar ese problema. En Villa María hubo 200 casas para evacuar. Entonces le hemos dicho a la alcaldía que no tenemos que pelear entre nosotros, sino distribuir equitativamente con el resto del departamento. Y claro, hay que insistirle al director de Planeación Nacional, al ministro de Transporte, que han venido aquí a anunciar que van a ayudar, que concreten los recursos que han dicho que van a poner.
Gobernador, hay un tema muy importante y es cómo se vende Manizales, cómo se vende el departamento, porque la idea es que la gente venga, conozca, que venga gente del extranjero, porque la verdad es muy importante y este es un departamento que tiene muchísimas cosas para mostrar hacia el exterior. ¿Cómo se está haciendo esa tarea?
Caldas tiene medida la calidad de vida, no por nuestra propia voluntad, digamos, sino que a nivel nacional, ustedes conocen el Consejo Privado de Competitividad, lleva unos años haciendo el índice departamental de competitividad y Caldas siempre aparece en tercer lugar. ¿Qué es lo que nos hace más competitivos? Uno, la calidad de vida. Dos, la calidad de la educación y de las instituciones. Y aquí en educación, Manizales tiene 4 universidades acreditadas de alta calidad. Es la ciudad que en su proporción tiene más universidades acreditadas. El número de doctores que tiene por la población es de los más altos de Colombia o el más alto de Colombia. Y pues ahora a nivel de otros municipios la gobernación va a invertir con recursos del Ministerio de Educación, los nuestros propios y de los municipios, casi 100.000 millones de pesos en la ampliación y la construcción de 26 colegios nuevos. Eso nos va a permitir pasar de 10.000 a 30.000 estudiantes en jornada única. La jornada única que tienen todos los colegios privados de Colombia, pero la jornada media jornada que tienen la gran mayoría de los colegios públicos es una de las causas de mayor inequidad en la educación. Entonces, nos complace dar esa noticia. Ya ahorita en julio se empiezan a hacer los primeros colegios que van a generar jornada única para muchos estudiantes en Caldas.
Gobernador, yo no puedo despedirlo sin darle el siguiente dato. Sé que le gustan los datos y las cifras. En la mesa de trabajo de la FM hay un señor que tiene tatuado un toro de lidia en el cuerpo. Es un fanático de los toros, se llama Carlos Sarria. Y él le quiere preguntar, porque él siempre que viene...
No se ha querido tatuar unos cuernos, pues porque eso
no,
se llama la...
eso es otra cosa, eso es otra cosa. Tiene su toro de lidia. Carlos, usted que está en Cali, me imagino le quiere hacer la pregunta que para usted puede ser la más importante de nuestra visita a este departamento en Caldas, ¿o no?
Claro que sí, pues señor gobernador, yo como taurino que soy, siempre lo he dicho y en esta mesa he defendido mi postura siempre. El toro es en el antebrazo izquierdo. Le voy a mandar una foto a alguno de la mesa para que le muestre el tatuaje, el toro de Osborne. Vea,
él cree.
¿Eso de qué ganadería es?
Toro de Osborne de España, Ricardo. Es que, hombre, vea, le cuento. Ese,
el Ernesto Gutiérrez.
Sí. Ernesto Gutiérrez. ¿Qué va a pasar si el Congreso decide que sacan los toros en Colombia? Porque es que esa pregunta, una ciudad taurina como lo es Manizales y que la economía de la feria, pues obviamente se basa en las corridas de toros. ¿Cuál es el plan que tienen? ¿Qué plan B, pues, si llegan a prohibir todas las corridas?
Bueno, eso, el plan B es una pregunta muy fuerte para Manizales. Yo quisiera que la respondiera más el alcalde y la alcaldía, que es la responsable de la feria. Yo sí creo, Carlos, que hay algo de exagerado en ciertas cosas y sé lo que esto puede significar, pero el proyecto de ley implica hasta prohibir, según he leído, las tientas. Prohibir una tienta es casi que prohibir jugar con el perro al frisbee, porque usted en la tienda, una tienta está tanto activándose el toro como activándose el torero, pero no hay, que yo me conste, no existe maltrato. Otra cosa es la estocada y las banderillas, eso es otra cosa, pero si se pierde la feria taurina, la identidad de la feria local va a ser, pues, se va a ir al piso. Ahora, quiero mencionar, tengo una situación y es, tengo un hijo de 8 años que ve un capote y se sonroja inmediatamente. Él va a toros, va a las tientas, y yo no creo que él sea una persona radicalmente que podamos decir que es que le gusta el maltrato. Es una persona que sí.
Él no llega a la casa a maltratar un perro, ni ve un gato en la calle y inmediatamente no es que patear el gato, ni nada por el estilo. Es que yo creo que aquí hay un tema de fondo y por eso es bueno hablarlo con usted, no solamente como gobernador, porque yo creo que aquí hay un sentimiento, y es un sentimiento que tienen todas las personas en este departamento, o la gran mayoría, no quiero tampoco generalizar, pero la feria taurina y Manizales es algo muy relevante, y posiblemente es bueno, por eso, conocerlo de primera mano con ustedes. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten frente a eso? Uno desde Bogotá tiene una perspectiva, uno en Cartagena puede tener otra, uno en Pasto puede tener otra, pero es que aquí estamos hablando de un departamento y de una ciudad que tiene un profundo sentimiento con los toros.
Hay una ciudad y una comunidad taurina en Colombia. Uh-huh. De hecho, ahora con los problemas que tuvo la feria en Bogotá, uno se encontraba en la plaza. Todos los años nos hemos encontrado mucha gente de Bogotá que viene a toros porque allá ya no hay. Uh-huh. Realmente hay un sentimiento muy fuerte de un grupo. Ahora, también hay que reconocer, hay otro grupo de gente que no quiere para nada esta actividad y a eso hay que respetarlo. Pero aquí, a mí me parece que hay una manera también de llegar a prohibir comportamientos, actitudes, hasta pensamientos personales que están generando cierto conflicto, que están empezando a regularnos la manera de vivir privadamente, y yo creo que eso nos debe poner a pensar como país.
Es casi, como dijo estos días en un discurso Macron hablando del medio ambiente, que le decía al señor Trump...
No hay plan B.
Mire, el tema es esto, es que no hay plan B. Sí, o sea, sí. Es muy difícil concebir la feria de Manizales sin los toros. O sea, eso es algo realmente que está metido en el corazón de la gente de Manizales. Es cultural, es tradición. O sea, yo me atrevería a decir casi que no hay un plan B.
Sí. Sí. Somos con Ricardo Henao, voceros de una causa de Salamina, que es la reconstrucción de esa parte que se incendió en un municipio patrimonio de Colombia. Y me gustaría saber, muy cortico, gobernador, ¿alcanza o no alcanza el gobierno Santos a dejar eso resuelto? ¿O de qué depende que se pueda resolver y se pueda reconstruir esa zona que se incendió?
Pues yo creo que si la ministra de Cultura le apura un poco, sí, seguramente sí va a alcanzar. Tampoco estamos hablando de una gran extensión. Es media manzana, 5 casas muy grandes, pero hubo 20 comerciantes damnificados, 5 familias. Pero en eso yo quiero insistir aquí, necesitamos el apoyo de la Nación, del Ministerio de Cultura, porque Salamina es un tesoro, es el sitio que está creciendo más en turismo en el eje cafetero después de Salento. Hoy en día es el sitio que más se visita en el eje cafetero y va a seguir creciendo. Es hermoso, es un patrimonio y es parte del paisaje cultural cafetero.
Gobernador Ricardo Gómez Giraldo, un placer. Estamos felices de estar aquí en su tierra, en esta casa, hoy haciendo la radio en vivo desde la industria licorera de Caldas, y nos volvemos a encontrar. 7:52.
Muchas gracias, el placer fue mío.